exfiscal mientras le pide a Ayuso que pida perdón. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y es que 3 semanas después de conocer el fallo, la condena a Álvaro García Ortiz, ya tenemos la sentencia que precisamente justifica esa decisión. El Tribunal Supremo encuentra culpable al fiscal general del Estado tanto por la filtración del correo de Alberto González Amador como por la nota de prensa publicada al día siguiente. Los 5 jueces que decidieron condenar señalan que hay indicios acreditados de que esa información la difundió directamente él, García Ortiz, o alguien de su entorno con pleno conocimiento o aceptación del propio fiscal general. Eso dicen 5 magistrados, pero las 2 juezas que también forman parte del tribunal dicen lo contrario. Dicen que no hay pruebas sólidas para condenar. En cualquier caso, esta misma noche Pedro Sánchez ha vuelto a defender al que era su fiscal y ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en cambio, ha puesto el foco en Sánchez, en esta guerra política que mantienen ambos desde hace años.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Que estas prácticas no pueden consentirse. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar a que todo valga.
Bueno, pues en este contexto, hoy, última sesión de control del año, a las 9 de la mañana, seguro que esta sentencia que estamos comentando es motivo de debate, como el caso de Paco Salazar, que también continúa marcando la actualidad. Y hoy también, segundo día de huelga a la que están llamados los médicos de toda España como protesta por el estatuto que plantea el Ministerio de Sanidad. Es el mismo que el que tienen enfermeros o celadores y ellos no están de acuerdo porque su trabajo y responsabilidad no es la misma. Carmen Lavallen.
Sol Portero trabaja en urgencias en el Hospital de Valme, en Sevilla, y hoy se incorpora a la huelga de 4 días convocada por los sindicatos de médicos. Ayer le fue imposible por estar recién salida de una guardia de 24 horas. Su objetivo lo explicaba así en Herrera, en COPE.
Intentamos que tanto la seguridad nuestra como la seguridad del paciente sean lo importante.
Tras un seguimiento irregular en todo el país con guerra de cifras entre consejerías y sindicatos en la primera jornada, la convocatoria se va a prolongar hasta el viernes y ha motivado un refuerzo de los servicios mínimos. Es la tercera que convocan en 6 meses. Piden mejoras en la remuneración de las guardias y que cuenten para la jubilación, además de un estatuto marco propio al que se oponen tanto Sanidad como otros trabajadores del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a lo internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque el mundo mira con atención a Noruega. Estamos a pocas horas de conocer si María Corina Machado acude a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Este martes tenía previsto dar una rueda de prensa en la capital noruega, pero finalmente la organización la ha cancelado. La líder opositora venezolana dijo hace unos días que quería estar en la ceremonia de entrega, pero a esta hora la incógnita es total, lleva 1 año y medio en clandestinidad. Veremos si hoy aparece a 1 del mediodía, te lo contaremos aquí en COPE, para recibir ese Premio Nobel de la Paz. Y también en la agenda internacional, Volodymyr Zelensky tiene previsto presentar a Estados Unidos una revisión del plan de paz de Donald Trump. Se trata de una propuesta que ha trabajado en esta última gira por Europa con sus aliados y en la que se excluye la cesión, ese espinoso conflicto, esa cesión de territorios ucranianos a Rusia. Es decir, que el Donbass siga siendo ucraniano y no ruso. Además, el presidente Zelensky ha manifestado que está dispuesto a convocar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días. Es un anuncio que da respuesta a todos sus detractores que le acusan de prolongar la guerra para perpetuarse en el poder. Por cierto, acusación fabricada y promocionada desde la Casa Blanca. El presidente ucraniano asumió su cargo en 2019 y su mandato de 5 años terminó hace más de un año, el 20 de mayo de 2024. Lo cierto es que de celebrar esos comicios, Ucrania debería hacerlo entre escombros y bajo el constante bombardeo ruso. De hecho, hay dudas sobre la viabilidad legal de unas elecciones cuando está en vigor la ley marcial, precisamente por la invasión de Rusia. Y hasta ahora, vamos a ver qué tiempo tenemos este miércoles pasado por agua, ¿no? Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días, eso es. Hoy lloverá en muchos lugares de España, especialmente intensa será la lluvia durante esta mañana en la provincia de Huelva. No se librarán allí ni en la sierra ni en la costa, al menos hasta mediodía. De cara a estas primeras horas, espera niebla en el norte, en Tarragona y en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, ya no son tan altas como en los últimos días. Las máximas bajan, especialmente en Andalucía. Y solo en Canarias pasarán hoy de los 20 grados. Y en este miércoles habrá que estar pendientes también de los fenómenos costeros. Mucha precaución en Galicia, porque en el litoral de Coruña se van a registrar olas que pueden superar los 5 metros.
Muchas gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Esto es un no parar, ¿eh? Que llevamos aquí desde la 1:36 de la mañana, de la madrugada, de la noche, poniendo las calles y acompañándote y dándonos cuenta que las calles no se ponen solas, ¿eh? Que aquí somos un montón los que estamos remando en la misma dirección. Mira, Fernando Sánchez Tomasetti, que es del IES Politécnico, nos acaba de seguir. Fernando Sánchez, un abrazo bien fuerte y gracias. Me gusta la foto de familia que tienes en tu perfil de Facebook. Te doy las gracias porque este gesto que acabas de hacer de seguirnos en facebook.com/poniendolascalles nos ayuda muchísimo. Has provocado que seamos ya 125.229 ponedores. Con uno más llegaríamos a esa cifra redonda de 125.230. Ojalá lo podamos conseguir pues en lo que queda de programa. Nos queda menos de una hora, pero oye, quién sabe, seguramente alguien que nos esté escuchando ahora y que todavía no nos siga en Facebook, pues toma la decisión de decir, oye, yo también os escucho, también os sigo y esta familia tiene que seguir aumentando. Pues muchísimas gracias, te daremos las gracias y además te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Son las 5:06, las 4:06 en Canarias, estamos haciendo radio en directo, sigues poniendo las calles y te doy las gracias por dejarnos acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy precisamente quiero poner esta calle positiva mirando a la pantalla grande, pero en esta ocasión desde un lugar muy pequeñito y muy mágico. Resulta que mientras en Hollywood ya están planchando las alfombras rojas para la temporada de premios, pues en un rincón tranquilo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, también se respira cine del bueno, eso hay que decirlo. Apenas 50 kilómetros de la capital, en el Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, resulta que hay un tesoro europeo que pocos se están imaginando, y es que guarda más historias que muchas superproducciones. Claro, detrás de todo esto hay un hombre que vive el cine no como un oficio, sino como una herencia. Se llama Carlos Jiménez, él es empresario, es coleccionista, es miembro de la Academia y sobre todo es hijo de Andrés. Porque Andrés fue y es un exhibidor de los de antes, un exhibidor de cine de los de antes, de esos que sabían perfectamente que una sala oscura podía cambiarte la vida. Aquí Carlos creció entre rollos de celuloide y de lámparas de arco, tanto que de niño pues presumía ante sus amigos de ser operador de cine, porque lo era su padre y no podía pagar un proyeccionista, y le daba a él pues el mando de la magia. Y mira qué bien salió la jugada, porque ese niño que encendía el proyector que hoy ilumina todo un pueblo con un museo que mantiene vivo el corazón del séptimo arte.
Bueno, pues yo con 8 añitos estaba en un cine al cargo de 500 personas, llevando una cabina de cine o unos proyectores que no eran automáticos, porque eso funcionaba con un arco voltaico, con interruptores de estos de agujas que eran peligrosísimos, pero bueno, yo lo hacía y me lo pasaba muy bien.
Claro, es que esa era su vida. Esto que acabas de escuchar corría el año 1966, cuando un 31 de agosto su padre inauguró en su pueblo el Cine París con la película Cuatro tíos de Texas. De este modo hacía realidad un sueño.
Mi padre era un aventurero o un héroe. Los que le querían le tenían por un héroe, porque mi padre era una persona muy humilde, era de los más pobres del pueblo, no tenía dinero, no tenía familias que le pudieran avalar en los préstamos bancarios, y luchó muchísimo. La ilusión de su vida era hacer un cine, le costó toda su vida, pero lo consiguió.
Fíjate, el negocio fue tan bien que su padre llegó a tener 22 salas de cine en el sureste de la Comunidad de Madrid. En estos locales, Carlos recuerda perfectamente que se establecía todo un ritual alrededor de la película. Había un taquillero, había una señorita vendiendo caramelos, había un operador de cine y hasta un acomodador, que además de sentar al público, se ocupaba de mantener el orden y de acondicionar el cine.
con eso del coronavirus ha estado muy, muy de moda esto de desinfectar con el ozono. Pues esto ya se hacía en los cines, hasta los años 70 casi, cuando el cine estaba lleno, que suponía que se creaban malos olores, que hasta se podía coger enfermedades. Por eso el acomodador desde detrás venía desinfectando el cine con el famoso ozonopino. Y si uno estaba al lado del pasillo, pues iba a su casa totalmente desinfectado, ¿eh? Y encima tan contento, ¿eh?
Qué curioso, ¿eh? De lo que nos acabamos de enterar los ponedores de calles. Impresionante. Claro, este hombre trabajaba con pasión, trabajaba con dedicación y también con mucha paciencia, porque Carlos ha levantado ahora un museo que se ha convertido en el mayor archivo cinematográfico de Europa. Es un lugar que hasta ahora estaba desconocido, que siempre y que sin embargo esconde auténticas maravillas como el primer sistema sonoro con el que se estrenó El Cantor de Jazz en 1927. Pero también tengo que decirte, ponedor, que hay muchos carteles antiguos. Hay un Oscar gigante del Teatro Kodak de Los Ángeles, hay cámaras centenarias, aunque Carlos, lógicamente, tiene claro qué objetos son sus preferidos.
Mucha gente que me pregunta que la que más me gusta o a lo que más quiero, y esto es como cuando uno tiene muchas hijas, las quiere a todas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo más destacable, lo más famoso siempre son los proyectores de los hermanos Lumière, también los de Edison, las linternas mágicas triuniales, que son piezas absolutamente únicas.
Mira, también hay elementos del museo a los que han recurrido algunos directores que buscaban precisamente eso, generar la imagen de un rodaje de los antiguos, pero en sus filmografías.
Actualmente estamos colaborando con José Mota en su último largometraje, que le protagoniza a Carla Legalde. También hemos participado con Alejandro Amenábar en Mientras de la Guerra, con Manuel Gutiérrez Aragón en Visionarios y en muchas películas más. También en series de televisión, por ejemplo, Acacias 38.
Ahora, la vida de Carlos, de su padre Andrés y de su cine, pues van a ser recogidas en un largometraje documental titulado No me cuentes películas, que está previsto que se estrene el próximo mes de enero. Claro, la cinta lo que quiere es ser un homenaje a los cines rurales de los años 50 y 60. Los vecinos, lógicamente, de Villarejo de Salvanés, pues han participado en el rodaje, rememorando pues la experiencia que vivieron también sus abuelos. Claro, esto es el cine dentro del cine y un museo que los amantes del séptimo arte no se pueden perder. Así que si tienes unos días libres el próximo mes de enero del año 2026 ya, lo que tienes que hacer es pasarte por Villarejo de Salvanés en la Comunidad de Madrid, que seguro que la visita va a merecer la pena. Es una maravillosa historia de cine, también de vida, de esas que tanto me gustan compartir contigo aquí, en Poniendo las Calles. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 10 de diciembre de 2025. Hoy es Nuestra Señora de Loreto. Entonces, vea, muchas llamadas, muchos comentarios y sobre todo, oye, los ponedores integrados en este programa. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muchísima interacción. Hoy nuestro temazo han sido los menús del día. ¿Quién no ha comido alguna vez de menú del día? ¿Quién no le ha tocado comer de menú del día pues por motivos de trabajo o porque sales de viaje y te conviene o porque te apetece? Entras en un sitio, tienes previsto pedir otra cosa y dices, pues es que el menú está muy bien, me lo voy a pedir. Bueno, pues de ellos hemos hablado. Queremos saber si los ponedores también son habituales de estos menús del día y les hemos preguntado pues cuáles son sus locales favoritos y sus platos favoritos del menú del día, que seguro que lo tienen y saben perfectamente. Oye, los jueves en tal bar ponen esto y yo voy a comerme mi menú del día. Que nos lo cuente.
Hablando de menús en este programa de radio, unas buenas patatas fritas o sobre todo una buena verdura, una buena guarnición de verdura como, bueno, guarnición de segundo plato, es algo que me gusta y mucho. La verdurita cada vez me gusta más. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, es lo que tiene irse haciendo mayor.
Sí, es lo que, como el pescado. Es lo que nos gusta a todos.
Pasa con el pescado.
Pero nos damos cuenta que hemos vivido a lo mejor un poco engañados, ¿no?
Sí, pero tú sabes que de niño tiras siempre más por la pasta y la carne. Ya. Y según vas cumpliendo años dices, pues qué pinta tiene ese rodaballo, ¿no? Que no se me hubiera ocurrido nunca pedirlo con 17 años, pues me lo voy a pedir.
Sí. Dices, ¿pescado? ¿Cómo voy a pedir pescado
con 15
aquí
años,
con esa carne que hay, verdad?
Pues además lo aborrecen. Y es una cosa incomprensible porque yo ahora mismo, vamos, entre carne y lo que digo, una buena lubina, un buen rodaballo, un buen besugo, no hay color.
Siempre que dices besugo, me miras de una manera diferente.
Es que
está todo relacionado,
te va el nombre.
Ya. Bueno, Brótola, espera un momento. Quiero dar un abrazo otra vez a Fernando Sánchez Tomasetti, que es el ponedor número 125.229. En cuanto se sume uno nuevo, ya pasaremos a ser 125.230. A ver si lo conseguimos. Hoy Facebook me está haciendo cosas muy raras, pero yo creo que si le empujamos un poco, demostraremos que estamos aquí los ponedores levantando y acostando España para luego recibir a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Que vamos a contar un montón de historias a los ponedores hasta entonces, ¿verdad?
Sí, claro, hay muchas cosas que contarles. Por ejemplo, queremos hablar con uno de ellos, que es, bueno, algo importantísimo en nuestro programa, la interacción con el oyente, con el ponedor, y qué mejor que abrir nuestro teléfono. Escucharemos también en La Máquina del Tiempo, pues, otra canción de Karena. Esta semana estamos viajando gracias a esas canciones que ella...
Sí, descubriendo a Karena, porque tiene unos temazos, Karena, que siempre nos quedábamos en los mismos, y Karena tiene unos temas muy importantes.
Y además con esa dulzura con la que los canta. Y también Alfonso García, Motorman. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la autovía de Logroño, la A68, que une Zaragoza y Tudela. Los vecinos aseguran que no está terminada del todo. Esto es complicado, ¿eh?
Bueno, pues nada, vamos a seguir poniendo las calles hasta que lleguemos a las 6, hora menos en Canarias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Carlos Verdeal, y con María Amparo Porras González, y con Juan José López Martín, y con David Bersabe Rubio, y también con Juan García Romero, y con Autoclima Catiti SL, ponedores que se van sumando poco a poco a nuestro Facebook. Gracias, muy buenos días.
Amor perdido, del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador. De las batallas ganadas sale un perdedor. De las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Siempre hay un bajón. De las grandes amistades siempre hay un traidor. De los acordes mayores es el más grande el menor. De las grandes ocasiones alguna hay mejor. De los grandes perdedores hay un ganador. Es el mejor del equipo el latido del corazón. Al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde va.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950 6006, teléfono que está a tu disposición para que entres en directo y nos cuentes cómo vas poniendo, oye, en las calles poco a poco. ¿Cuál es tu responsabilidad en la madrugada? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que nos escuchas? ¿De dónde eres? ¿Por dónde estás pasando? ¿Estás en España escuchándonos? ¿Desde qué ciudad? Me encanta conocer a la gente que escucha este programa de radio y me encanta diplomar uno a uno a los ponedores que van interactuando en directo con nosotros. Repito el teléfono, 950-6006. Es que es un no parar, Bea. Hay mucha gente que está hablando de los menús, oye, y da muy buenos datos, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos datos de los ponedores. Por ejemplo, Juan Luis dice, yo como en casa, normalmente, dice, entre otras cosas, por la obligada e innegable e innegociable minisiesta. Pero los martes, como siempre, en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, que es un lugar típico en los pueblos. Mi abuelo fue socio, número 2, cuando falleció. Mi padre es ya el número 5. Yo con 50 años llevo el 31. Y tienen una cosa riquísima. Por ejemplo, el atún a la plancha es de lujo. Y además, pues a precio de socio, nos merece la pena. Muy bueno tanto el producto como el precio. Luego Victoria dice, tengo la suerte de trabajar media jornada. Suelo comer en casa, pero a veces me quedo con alguna compañera a comer en el polígono. Y los menús, tengo que deciros una cosa, han subido de precio bastante. Y no te digo nada ya si vas al centro de Alicante. Han pasado de 10, 12 euros a 16, 20. Así que Victoria no está de acuerdo en eso de que no han subido. Ángel nos cuenta que algunos días va de lunes a viernes, que ponen en uno 13 euros y en otro 11. Y nos cuenta que está bastante bien la comida que come... acompañado y que si la cesta sube, la cesta de la compra sube, pues que entiende que los hosteleros también tengan que subir el menú del día. Pedro, que suele comer un día a la semana en A Coruña, come en el Lagar de Jota, dice, se come muy bien, si pasáis por allí por Coruña os lo recomiendo, bastante variado, son 14 euros, con bebida, con postre y con café incluido, y la comida es casera. Así que bien.
Hoy es de esos días en los que tenemos que guardar los mensajes que va dejando la audiencia, porque claro, cuando uno viaja dice, ¿dónde puedo comer bien? No tenemos ni idea, si es la primera vez que estamos en esa ciudad, y claro, recurrimos a lo que los propios ponedores nos recomendáis, porque sabéis de la zona y sabéis lo rico que se come por allí.
Sí, está claro. Nos recomiendan, nos dan algunos nombres y nosotros pues hoy lo vamos a apuntar para ver dónde tenemos que ir.
Es verdad que hay veces ahora, ya no solamente los menús que hayan subido de precio, sino que han bajado la cantidad, las raciones son muy pequeñitas. O sea, son dos cucharaditas de nada, ¿eh? Muchas
veces. Eso, una cosa. Y luego, en un montón de sitios ya no te ponen el menú completo. ¿Qué dices que te apetece ese primero y ese segundo? Esa sopa en verano o ese gazpacho en... Esa sopa, más bien, en invierno.
Ese gazpacho en invierno y esa sopa en verano.
Y el gazpacho en verano. Pero, no, ahora ya es como el medio, ¿no? Medio menú. Y te soplan 10 euros, 11 por el medio menú.
No, pues eso es un plato. Está bien, claro, no está bien. Y aparte que te quedas muchas veces con hambre, ¿no? Y tienes que recurrir al pan de tu mesa, y en cuanto el de al lado se gira, se lo mangas al de la mesa,
claro,
de al lado.
Para tener dos.
Es tremendo, tremendo. Pilar López Parra nos acaba de seguir. Gracias, Pilar. También lo ha hecho Cristina Crespo Baena, Paco Ibáñez, Juan Carlos Santos Grande, José Marín Gadea, David García Mota, Empresas de Extremadura en Red, Ingenious, Nacho Olmo Llorente, Carlos Verdeal, a Eva Alapont. Gracias, Eva, por seguirnos, de la Universidad Literaria de Valencia. Así que, Eva, un abrazo. Mira, este sábado voy a estar yo en Valencia, en el Roch Arena, precisamente. Te apellidas tú también, Roch. Eva Alapont Roch. Y también Pablo García Riesco. Esto es un no parar de gente que se va sumando a este programa, e incluso que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Estamos hablando del menú del día.
Hola, buenas noches. Mira, llamo de Tenerife. Solemos ir al menú del día y, bueno, no está mal. 12,50, un primero, un segundo y algo de postre. Eso sí, la bebida, si pides vino, es una copa, no es un más. Entonces, no está mal, pero ya en ese mismo sitio, si pides, si no es menú del día, sino pides plato suelto, ahí sí que son carísimos. O sea, cuesta caro. Así que, pero bueno, hay sitios donde todavía se puede ir de picoteo y que no te salga muy, muy caro. Pues nada, buenas noches, que pasen buen día.
Muchas gracias. Fíjate, 12,50, 12 euros y en Madrid, por ejemplo, vamos, es raro encontrar un menú por debajo de los 14 euros, ¿eh?
Sí, claro, ya es muy complicado, y mucho menos en lo que es la zona centro. Si vas a algún barrio un poquito más alejado, entre 11, 12, 13 todavía, si es posible. Aquí al lado de COPE, por ejemplo, no hay nada por menos de 16 euros ya.
Nada, nada. Y los menús cada vez, vamos, yo algún día que he comido con Roberto Pablo, que comidas de trabajo, y pides un menú,
sí,
de verdad, donde era, antes eran cuatro croquetas, es que te ponen dos croquetas y más
nada,
pequeñas.
Nada, mucho más pequeño, sí se ha notado.
Y han subido el precio pues en torno a 4 o 5 euros.
Y luego es verdad, lo de sentarte con el menú del día y te entraba todo, ¿no? El postre, el café. Ahora es o postre o café. Y el tema de la bebida, bueno, prácticamente si piden una cerveza es una caña. Ya. Claro, estás comiendo y lo mismo dices, bueno, pues una caña y una Coca-Cola y ya hay que acoquinar.
Yo cuando vivía en Las Rozas, en Madrid, había una cafetería, un restaurante, el Aine, que además uno de los camareros era Javier, que nos escuchaba todos los días, o sea, nos llevamos tanto él como yo, una sorpresa de que él me estaba atendiendo, me dice, oye, tu voz me suena, le cuento un poco la historia de la radio y flipaba porque nos escuchaba todas las noches, vea, de las primeras temporadas de Poniendo las Calles. Uh-huh. Y mantienen un arroz con bagavante todos los martes que te puedes quedar flipada.
Madre mía.
Y te cuesta el menú 14 euros.
Bueno, oye, y entra entre los platos de 14 euros está el arroz con bogavante.
Sí, sí, el arroz con bogavante de primero y luego eliges un segundo.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, qué de bueno. Primero arroz con bogavante, los martes arroz con bogavante y luego tres o cuatro segundos más que puedes elegir de lo que quieras. Y,
pues
y
se come muy estupendo. Bien. Uh-huh. Ese está muy apañado.
Eso está maravilloso. Bueno, vamos a hablar con Ángeles, que Ángeles ha marcado el teléfono del estudio. Es gratuito, 950-6006, que está trabajando. Ángeles, ¿dónde estás? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ahora estar, estoy en casa. Pero
estás en casa.
Ahora que trabajo en una residencia.
Ajá. ¿Cómo es trabajar en una residencia de ancianos?
Bueno, pues muy duro. Uh-huh. Muy duro. Muy duro porque trabajamos, somos todas y todos grandes profesionales, pero vamos, tienes que tener mucha vocación.
No.
En mi caso es vocación y bueno, y tiene que serla porque trabajamos con personas con Alzheimer.
Claro, es terrible, lo del Alzheimer es terrible porque te vas dando cuenta que muy rápidamente la cabeza se va deteriorando, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, sí. Yo enseguida, vamos, ya están los donde yo trabajo, están bastante mal los pobres, pero les vas conociendo cuando van empeorando y les vas viendo esas miradas, esos sí. Ojos que ya no miran para el frente, miran para arriba.
Sí.
O lloran porque echan en falta a mamá.
Claro.
Es muy duro, la verdad se ha dicho que es muy, muy, muy duro. Pero bueno, a mí me gusta.
¿Cómo mata el tiempo una persona con Alzheimer?
No le mata. No hay tiempo. No hay tiempo. Ellos están allí y tienes que estar, pues, llamándoles por su nombre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues para que oigan un ruido, pero para ellos no hay. Les ponemos muchas actividades, cantamos, bailamos con los que se puede, aunque sea moviendo los brazos en una silla, pero para ellos el tiempo se paró.
¿Y son conscientes de que están malitos?
No, qué va. No, la conciencia no la tienen. Para ellos, pues están allí, están. Yo siempre digo que están en el vacío. Yo lo viví con mi madre porque mi madre era joven cuando perdió la cabeza y, o sea, no se quedan en su mundo donde son felices, porque encima es que son personas que no sufren, ¿eh? O sea, ellos no sufren porque en su mundo son felices. Entonces, pues bueno, pero están ahí, están en el vacío. La verdad es que da mucha penita. Y no hay edad, ¿eh?
No, claro. ¿Disfrutan con algo en concreto? A lo mejor con una comida especial o con qué suelen disfrutar.
Con la música.
Fíjate.
Les ponemos música que les suene a sus años.
Claro.
Y bueno, con ruidos así un poco especiales, las comidas no, porque no se dan cuenta.
Ya. Yeah.
Yo hablo desde el tema que yo estoy tratando ahora con los que donde yo estoy. Igual hay otros casos que sí, pero donde yo, o sea, no hay, les da ya procuramos nosotras que mira, que te voy a dar algo especial o tal, o mira, hoy viene, yo qué sé, igual una comida blanda, un pastel, ay mira, vamos a dárselo a, porque seguro que hoy le apetece y le cambia la textura. Pero porque nosotras, porque les cuidamos, nos preocupamos muchísimo por ellos, porque nuestra profesión es muy dura, Pulpo, muy dura.
Claro, claro, claro.
Pero también hay casos donde las familias se deben de pensar que, no sé, que allí los dejo y no se ocupan y damos nuestra vida por ellos.
Te iba a preguntar precisamente
porque
por eso, Ángeles.
Desde que entramos hasta que claro, salimos.
Te iba a preguntar precisamente por eso, Ángeles, por el papel de la familia, porque esas personas que en su día, pues, joder, eran papás o mamás y habrían dejado descendencia y luego te encuentras que en muchos casos, según me voy enterando gracias a este programa, por los testimonios y por las cartas y las cosas que me cuenta la gente al tener un programa de radio que tienes los teléfonos y las vías de comunicación abiertas, te van contando que esta gente deja de tener visitas. Los propios hijos no les visitan, no les
muchos
dan cariño.
Muchos casos.
Pero
a ver, los
es
hay
eso.
Que van todos los días.
Sí,
los hay,
sí, claro.
Hay familiares que van todos los días, pero sí. Hay familiares que allí los dejan. Es más, les llamas porque igual necesitan. Pues hace poco nos pasó a una de las personas, necesitaba sí. Bragas. Uh-huh. Pues porque, claro. Pero es que hace ya, no hace tanto que le mandé 6.
Bueno.
Pues ya, pero
es
se
que necesita
otras
6.
Pues le mandas otra docena, ¿qué te parece?
Claro, claro.
O
claro.
Mira, es que necesita pantalones, pues porque claro, ha engordado. Pues si
claro.
Ha engordado es buena señal.
Buena señal,
bueno, a
claro.
Ver, que con 4 que tienen yo creo que ya de sobra.
Madre mía, Ángeles. Madre mía, Ángeles,
¿cómo
estamos?
Y eso duele mucho.
Madre mía.
Y eso duele muchísimo.
Os dolerá incluso a vosotros que estáis trabajando con ellos,
pues,
¿verdad?
Nosotras, pues ya te digo, es vocación pura la que tenemos y nos da una pena. O personas que dices, pues es que no viene nadie y necesita que la corten el pelo. Pues sale de... cogemos, pagamos a la peluquera y se la corta el pelo.
Claro, claro. Ángeles, ¿y tú, o sea, por qué te dedicas a esto?
Pues porque, mira, mi madre perdió la cabeza muy jovencita, con 40 y, con 42 años. Mi abuela tuvo demencia. Y de ahí empecé, y la verdad se ha dicho que he trabajado en otras cosas, pero a mí lo que me llena es esto. A mí yo trabajo, voy a 60 kilómetros de mi casa a trabajar.
¿Todos
pero
los
yo
días?
Trabajo por vocación, todos los días.
Joder, Ángeles.
Todos los días. Voy y vuelvo. Porque estoy feliz ahí, en esa residencia. ¿Tengo otras más cercas? Sí. Pero bueno, pues ahí estoy. Me encanta mi trabajo, me encantan las compañeras, me encanta. O sea, yo estoy feliz. Yo voy a trabajar feliz.
Qué bien, qué bien. Qué bonito lo que acabo de vivir en la radio, Ángeles. Te prometo que... Esto para mí es una historia positiva, que haya gente como tú, Ángeles, que sois ángeles precisamente, que estáis trabajando con personas con Alzheimer, que son los ancianos, que en su momento esas personas se acuerdan de lo que llegaron a construir, de lo que llegaron a ser, porque seguro que tienes a gente
claro.
Muy importante, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, o sea, te les cuentas con los que puedes hablar, porque no todos puedes te mantener una conversación con ellos.
Fíjate.
Entonces, pues bueno, pues hablas con ellas. Pues tenemos a una señora ya que ha pasado los 104 años.
Fíjate.
Que tiene la cabeza perfecta, que
sí.
A veces le digo, tienes la cabeza mejor que yo. Pues le dices, pues qué consejo me das para llegar a estos años. Y también como tú. Y te dice, ninguno, se hace muy largo ya.
Claro.
Y que te diga una persona eso, se hace muy largo.
Ya.
Yo siempre he dicho que, mira, para ellos somos su paño de lágrimas, somos su saco de boseo, que también somos sacos de boseo, porque también recibimos, a veces, ellos sin darse cuenta, somos sus alegrías, somos todo para ellos porque estamos ahí con ellos.
Qué
sus
bueno.
Buenos momentos, sus malos.
Qué bueno, Ángeles, qué bueno. Oye, ha sido un placer conocerte, ¿no? No sabía que teníamos...
Pues lo mismo te digo, hablar con vosotros.
De verdad, qué gozada que
lo
los
peor
mayores...
sabes de todo esto, Pulpo.
¿El qué, Ángeles?
Que nosotras, mi profesión,
sí.
Profesión.
Sí.
igual no está bien decirlo así en la radio, somos el culo del mundo.
Sí, sí.
Nadie se acuerda de que igual hay otras profesiones que tampoco, pero de nosotras no se acuerda nadie. Es un trabajo por vocación, es un trabajo muy duro y es un trabajo mal pagado.
Pues fíjate, me atrevo a decirte que de parte de todos los ponedores que te están escuchando en este momento, que gracias, que sigáis, que os necesitamos, que sois muy útiles.
Seguiremos.
De verdad, Ángeles, te aseguro que va a haber más de un mensaje que voy a recibir a través de Facebook para darme las gracias, bueno, para darte a ti las gracias por este minuto de radio, estos minutos de radio que nos has regalado, Ángeles. Es una realidad muy bonita y muy dura la que nos has contado, ¿eh?
Sí, así es. Pero pues estamos felices nosotras.
Pues te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí y lo luzcas con orgullo. Y se lo enseñes a los ancianitos con Alzheimer y le dices que les queremos mucho, que España le debe mucho a los mayores, ¿vale?
Sí, la verdad que sí, se lo debemos todo.
Claro que sí. Ángeles, que tengas un miércoles genial. Mil gracias, un abrazo enorme.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta
luego.
Adiós. Las 5:35, las 4:35 en Canarias. Es impresionante lo que es abrir un teléfono en la radio y que entren historias tan bonitas y tan reales como la que Ángeles nos ha contado, que trabaja en una residencia de ancianos en Torrelavega, en Cantabria. Me encanta. Mira, y la música que les viene también y los artistas que les vienen muy bien a la gente con Alzheimer es la gente de su época, ¿no? La gente de los años en los que ellos eran muy jóvenes. Y que es verdad, es que a los enfermos de Alzheimer, cuando les pones una canción de su época, no se sabe por qué, pero se producen esas conexiones en el cerebro y la gente lo agradece. Y precisamente durante esta semana, pues el sonido de la máquina del tiempo nos lleva a escuchar canciones de Karina. Que Karina fue una artista que fue pura alegría en los años 60. Cuando ella apareció, pues España estaba emergiendo con fuerza y de repente, pues claro, entraron esos colores de esta artistaza que tenía una sonrisa muy tímida, que tenía una mirada muy limpia y una voz que parecía recién salida de un amanecer. Era una locura como era Karina en aquella época. Claro, Karina, digamos que no cantaba, es que acariciaba las canciones. Cada nota suya, por ejemplo, era un refugio, era un lugar amable donde quedarse un ratito y por eso, tantas décadas después, pues sigue siendo una de las voces más queridas de nuestra historia. Hoy quiero llevarte a un viaje que nos adentra en el año 1965, cuando Karina graba con su delicada voz ese Hello Mary Lou, Hola Mary Lou, del disco Karina canta para Hispavox. Entonces, para que te hagas una idea cómo era el 65 en nuestro país, un periódico costaba 8 pesetas, una barra de pan costaba 9 pesetas. Claro, tiempos en los que su música también empezaba a iluminar todo. Bueno, pues lo especial de esta versión que te voy a poner es la ternura. Es esa voz clara que tenía Karina, una voz dulce con un vibrato muy tímido que convierte una canción alegre en una joya íntima. Y esta canción pues suena a inocencia, suena a ventana abierta, suena a un día que mejora solamente por escucharla. Así que vamos a por ello.
Hello, Mary Lou. ¿Cómo estás? Me alegra que hoy tengamos algo que hablar. ¿Qué tal, Mary Lou? ¿Cómo te va? Yo estoy bien, dime tú.
Canciones de Karina, protagonistas esta semana en Poniendo las Calles. Mañana nos tocará una diferente y el viernes otra. Si te apetece elegirla a ti, pues me mandas una nota de voz, por favor, al 662-942-605 y estaré encantado en complacerte, en que seas tú quien presente la canción y me cuentes por qué eliges esa canción en concreto de Karina. Y mira, yo, ponedor, te lo voy a decir como lo siento. Yo es verdad que necesito llegar a la madrugada con energía, necesito acostarme con la cabeza tranquila Y porque si a mí esto me funciona, pues imagínate a ti, ponedor. Ahora día y ahora noche, del laboratorio español Ahora Health. Son, bueno, pues la solución natural para dormir a pierna suelta y despertar como nuevo. Ahora día te mantiene centrado, no tienes nervios. Y ahora noche, pues claro, eso es magia de la buena, ¿no? Lo que hace es que te relaja, te baja las revoluciones y te deja caer en la cama como si alguien apagara un interruptor. Todo natural, no hay historias raras, no tiene química. Y eso para mí ha sido la revolución y el descubrimiento a la hora de meterme en la cama a dormir y poder dormir. Ahora viene lo mejor, ¿eh? Te puedes aprovechar en este momento del precio especial que solamente por ser ponedor tienen en la página web de ahoralife.com. Ahoralife.com, no le pongas H intercalada, ahoralife.com, y encima vas a poder disfrutar de los regalos que te van a enviar de mi parte. Yo lo uso, a mí me funciona y tú lo vas a notar todavía más. Recuerda el nombre, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19, pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Nos vamos acercando al momento de dar la del Pulpo a Herrera. Lo más importante es que vamos dejando las calles puestas, pero hay que hablar del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, me estoy dando cuenta que estamos arrancando con una noticia que es bastante importante. De nuevo, las furgonetas están en el punto de mira de la Dirección General de Tráfico. Resulta que 3 de cada 10 conductores de furgonetas son multados por exceder la velocidad máxima permitida de la vía. Esto es un dato real.
Así es, durante la última semana de noviembre y dentro de una campaña especial de vigilancia de furgonetas realizada por la DGT, dirigida a los más de 2,7 millones de vehículos comerciales de furgos que suponen casi el 8% del parque automovilístico español. En ella, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil controló más de 120.000 furgonetas, de las cuales más de 8.000 fueron sancionadas, la mayoría por exceso de velocidad, pero muy de cerca el número por circular sin ETV en vigor, e igualmente también por exceder el peso máximo en la distribución incorrecta de la carga, que recordemos aumenta la distancia de frenado y la gravedad del accidente. Como decías, Carlos, la DGT tiene las furgonetas en su punto de mira porque son muchos, cada vez corren más y la Unión Europea quiere ponerles tacógrafo.
Y al final lo conseguirán, y si no, al tiempo. Seguro. Luego hay una cosa importante, Alfonso, que es que la Unión Europea quiere intervalos de ITV más largos para los vehículos más antiguos con 10 años o incluso más años de antigüedad. Pero claro, aquí en España quiere que continúen siendo anuales.
Sí, España será uno de los pocos países europeos donde se aplica la revisión anual obligatoria a los coches con 10 años o más. Mientras en Portugal, Francia, Italia o Alemania, a partir de esa edad, la ETV se hace cada 2 años. Pues bien, en la futura normativa de la Comisión Europea, dentro de la iniciativa Plan Visión Cero, que aspira a reducir a cero las víctimas en accidente de tráfico en 2050, pero intentando antes salvar 7.000 vidas en las vías europeas. Proponen nuevas pruebas periódicas a los sistemas electrónicos de seguridad, nuevos test de emisiones o nuevos controles de manipulación de los cuentakilómetros, pero la normativa estrella, que es acortar los plazos de inspección, se han descartado, pero España los va a mantener, además de no clasificar el fallo de la función ECAOL en vehículos antiguos como un defecto.
Bueno, impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay que hablar de lo último en tecnología de automoción. La recarga con energía solar también llega a las motos eléctricas. Hay muchos ponedores que son moteros. Cuéntanos, Motorman, ¿de qué va todo esto?
Sí, se trata de una tecnología pionera. No es habitual encontrarnos con una moto que utilice paneles solares en el techo, como hacen, por ejemplo, los campers o las autocaravanas. Pues ahora la firma de moto eléctrica Solaris ha presentado este prototipo que en la parte trasera, justo debajo del asiento, y por supuesto estacionada, cuenta con dos especies de alas que se despliegan, con paneles solares, que son 150% más de energía solar que los paneles solares habituales. Esta moto eléctrica con recarga solar, por el momento, es un proyecto y se desconoce cuándo será una realidad en las calles.
Esto es tal cual. Resulta que hay que hablar de lo último en tecnología de automoción. La energía, bueno, solar, también llega a las motos eléctricas que me acabas de contar ahora, y esto es muy importante, pero también lo de las dos ruedas, que vamos con lo último en tecnología de camiones. Esos remolques eléctricos que convierten a los camiones diésel en híbridos son la respuesta y la propuesta alemana, sobre todo para presionar a Bruselas, ¿verdad, Alfonso?, sobre el futuro de los motores de combustión, porque ahí hay como dos bandos, ¿no? Motores a combustión y los diésel híbridos enchufables y demás.
Y las dos Europas, unos que están por y pro mantener los motores de combustión con los e-fuels, con los combustibles sintéticos a partir de 2035, que es en el caso de Alemania, y otra parte que, bueno, va por la otra vía, que van por la parte eléctrica. Y es que, como decías, el 35% del empleo del sector de automoción europeo se concentra, está en Alemania, según el BBVA, y la industria alemana ha advertido que su futuro está en riesgo. Pues bien, Alemania quiere revolucionar el transporte de mercancías por carretera. Se trata, como decías, de un semirremolque eléctrico que es capaz de transformar automáticamente un camión convencional en un híbrido enchufable, gracias a las baterías que van colocadas bajo el chasis, independiente de la caja de carga, y en uno de sus ejes con dos motores eléctricos. Pues bien, el sistema aumenta la autonomía del camión de la cabeza tractora entre 400 y 700 kilómetros en el caso de los eléctricos, y en los camiones de combustión de diésel consigue menos consumo de gasoil, en torno al 50% menos y un 40% menos de emisiones de CO2. Además, los camiones frigoríficos podrían y podrán mantener el frío solo con la electricidad, tanto en marcha como en parado, sin consumir diésel ni emisiones.
Enseguida comienza Herrera en COPE. ¿Nos da tiempo a hablar de la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles? Alfonso, ¿cuál es esta semana?
Pues yo no, que seguro que te va a gustar mucho. Se trata de la segunda generación del subcompacto, el Mercedes GLB, que presenta un cambio radical en diseño y en tecnología. El nuevo GLB 2026 no tiene nada que ver con el actual, que tendrá dos tipos de parrillas según sea híbrido o eléctrico. Más crece tamaños, más largo, más espacioso, y se ofrece en 5 o 7 plazas, este último en opción. Dentro del nuevo GLB, el salpicadero se compone de dos grandes pantallas, techo panorámico fijo que tiene oscurecimiento, lo diré bien, fotocromático, así como control de crucero adaptativo de serie, con 8 cámaras, 5 sensores de radar y 12 ultrasónicos. Por último, el nuevo Mercedes GLB, que llegará el próximo año con versiones eléctricas, la 220 y la 250 EQ, con autonomías de más de 600 kilómetros homologadas, pero el más vendido será, y que llegará un poco más tarde, el gasolina híbrido, desde 136 hasta 190 caballos de potencia en tracción delantera o 4MATIC.
Perfecto. Esto también, Charlie de Tudela, que nos escucha todos los días, tiene que estar bastante contento con lo que voy a contar y que yo te voy a pedir, Alfonso, que me confirmes. Porque digamos que por fin se está confirmando que Logroño estrena, digamos, la llamada autovía de los 20 años, que es la A68, que va a unir que une ya Zaragoza con Tudela. Aunque parece ser que hay muchos ponedores que me están diciendo, Pulpo, tranquilidad, porque todavía esto no está terminado.
Sí, llega, como decías, después de 20 años, la autovía eterna. Aunque la arteria principal está lista, tras la última inauguración del tramo de casi 5 kilómetros entre Mayén, Zaragoza y Cortes, en Navarra, que completa la conexión por autovía entre Zaragoza y Tudela y que pone fin a 20 años de obras, trámites y parones, pero los vecinos, de, por ejemplo, del campo de Borja y de Mayén, dicen que siguen habiendo puntos negros peligrosos, con accesos claves a medias y pendientes todavía de finalizar, donde además se han producido accidentes de camiones, por lo que cada día, recordemos, circulan más de 5.500 camiones. La autovía anterior no es el único caso, Carlos. En España otras autonomías eternas que llegan, que no llegan, mejor dicho, que se eternizan con el tiempo, como la A12, la autovía del camino, que continúa parada en la provincia de Burgos, donde después de 25 años no se ha inaugurado ni un solo kilómetro.
Pues Alfonso, la verdad que es todo muy curioso. Un abrazo a la gente de Zaragoza y de Tudela que están deseando que se ponga en marcha esa A68. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz día poniendo El Intermitente.
Las 5:50, las 4:50 en Canarias. Él comienza a partir de las 6, pero ya le tenemos un ratito para nosotros, para los ponedores. Carlos Herrera, buenos días. Oye, ¿a ti te gustaba el gran Jorge? Vamos a ver, Jorge Martínez fue el líder de Ilegales. Sí. Ayer ha fallecido. Él tocaba la guitarra como a ti te gustaba, ¿eh?
Sí, hombre, claro, era un músico estimable, ¿no? Uh-huh. Y
la línea de bajo que tenía también era bastante espectacular. Hoy hay que acordarnos de este hombre que fallecía ayer con 70 años de un cáncer de páncreas. Era un tío con una guitarra muy afilada y con un verbo prodigioso, ¿eh?
Sí. A mí el resultado, el conjunto del resultado musical,
sí,
filopunk, ¿no?
Exacto, justo.
Sí, exactamente. Filopunk nunca me ha emocionado. Uh-huh. Pero hay técnicas personales, hay destellos personales que siempre, exacto, son dignos de ser revelados, ¿no?
Sí. Este hombre preparó las oposiciones a juez, ¿eh? Se llegó a preparar, estaba estudiando la carrera de Derecho y se estaba formando hasta que un día dijo, no, vamos a ver, yo lo que quiero es ser guitarrista. Se metió en una pequeña tienda de instrumentos musicales en Vitoria y se puso a hacer mucho ruido. Y él, vamos, no como tú, que tienes la guitarra siempre en tu funda y todo inmaculado y lo tienes todo muy bien ordenado. Este hombre directamente iba con la guitarra a pelo por la calle. O sea, no la cubría. Dice, porque la guitarra es mi vida y yo la protejo directamente.
Directamente en carne, dice.
Mira qué bajo, cómo suena este bajo. Bueno, pues se nos ha ido uno de los artistas más importantes o de la escena punk más importantes de España y que yo no me imaginaba, sobre todo, pues toda la presencia que ha tenido en todos los medios de comunicación, la muerte de Jorge de Ilegales. En septiembre, fíjate, en septiembre me confirmaban que se venía un día a poner las calles y al día siguiente me dicen, Pulpo, no va a poder ir porque, mira, están con un tema que no se esperaba médico y vamos a ver en qué acaba. Y mira, en lo que acaba, Herrera, en lo que acaba.
Sé que ha sido más rápido de lo que parecía, ¿no?
Sí. Imagínate ese cáncer de páncreas como estaba de avanzado. Sí. Tremendo. Pues nada, descanse en paz el vuelo de este artista, este Jorge Martínez, que fallecía ayer a los 70 años. Mira, Herrera, hoy también es un día importante para acordarnos de alguien que cantaba y defendía muy bien el soul. 58 años de la muerte de Otis Redding.
Hombre, Otis Redding.
Qué voz, ¿verdad, Herrera?
Qué tío. Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing living life to count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am.
Qué difícil me ha parecido siempre incluso pronunciar el título de esta canción y ya cantar el estribillo, vamos, a mí la lengua se me da la vuelta, ¿eh? Te lo digo de verdad, es que es muy difícil, Herrera.
¿Cómo se llama la canción?
Hard to handle, pero esta parte del estribillo, mira, te la voy a poner con la uña, tengo aquí con la uña loca, mira. No, aquí. No, tampoco aquí. Mira, aquí, eso. Pretty little thing living life to count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes, around. ¿Qué te parece? Eso no lo dices, Herrera, ¿eh?
Es maravilloso, tío, Freddy. sí, en sí, todas sí. Sus creaciones.
Sí.
Claro, ¿sabes? Conocemos las más populares, ¿no?
Sí, sí,
la
sí,
más popular, ¿no? Pero me tiene cosas. Yo alguna vez he buceado en la obra de Ocio Redding. Oh. He pasado una tarde muy buena.
Sí, sí, sí. Hombre, los clásicos, por ejemplo, incluso a los niños, cuando ven la película de My Girl, pues dicen, oye, esta canción me gusta mucho, y no se dan cuenta que Otis Redding es uno de los grandes del soul, que cuando tenía tan solo 20 años, 26 años, pues empezaba a grabar las canciones que luego se quedaron ahí para el resto del imaginario, ¿eh?
Vale, sí.
Herrera, te toca a ti. A partir de ahora te haces con los powers de la cadena COPE. Hay cientos de miles de personas, millones de personas pendientes de lo que vas a contar.
Bueno, no pues sé a ver qué contamos del día. Les contaré mi cronoscopia de ayer, que fue muy agradable. ¿Eh?
¿Te han hecho una cronoscopia?
Una colono ayer. Por eso no estuve aquí, porque estaba siendo perforado. ¿Eh?
¿Perforado? Pero, ¿y cómo no has contado eso desde el principio, Herrera?
Bueno, ahora daré alguna pincelada.
Vale. Pues ahora, aquí te espito.
¿Tú te has hecho alguna con crono?
No, pero la tengo pendiente, porque ya tengo 51.
Pues te toca.
¿Y es agradable o desagradable?
No te enteras.
Ah, oh, vale.
Es desagradable la preparación, pero la en sí mismo la perforación, el propofol hace de milagros.
Oh, sí, yo soy muy fan del propofol, es verdad. Soy muy fan del propofol, como Michael Jackson. Bueno, Herrera,
bueno,
pues keep on going.
Go.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Cadena COPE.
La ministra de Sanidad, Mónica García, tiende su mano para seguir negociando. Dice que en su ánimo y voluntad ha estado atender las demandas y necesidades de los médicos, incorporarlas y asumirlas. La verdad es que, a pesar de sus propuestas,